Nakayama. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buen día.
¿Cómo te va, Celso? Muy buenos días para vos y para toda la audiencia de Radio La Unión.
Bueno, te estábamos buscando porque queríamos saber un poco cuál es el problema, que ya hablamos varias veces, ¿verdad? Pero ¿cómo se va a solucionar principalmente y por qué se llega al extremo de que el Tribunal Superior de Justicia Electoral es el que está, no sé si está recibiendo, podemos decir, las inscripciones de candidaturas? ¿Vos inscribiste ya tu candidatura?
Sí, en realidad el calendario electoral marca fechas determinadas por departamento, ¿verdad?
Sí, por departamento.
El día de ayer era para Capital, Concepción y San Pedro.
Sí.
Hoy vencía, creo que, Guairá y no sé qué otro departamento, y así sucesivamente. Y en la última fecha era para mi candidatura, es decir, para la del Senado, ¿verdad?
Sí.
Que todavía no está inscrita, ¿verdad?
Sí,
Este,
sí.
porque el mismo calendario original no, digamos, no venció todavía, ¿verdad? Ayer se iniciaban de acuerdo al calendario original, pero existe una batalla judicial entre principalmente los dos grupos que están enfrentados hace mucho tiempo, ¿verdad?
Sí.
El efraimismo y sus aliados coyunturales y el yanismo, ¿verdad?
Sí.
Entonces, lamentablemente, los movimientos independientes nos vemos en el medio de un fuego cruzado, ¿verdad?
Sí.
Nosotros hemos tratado el año pasado de llevar adelante una conversación con los dos grupos más importantes. Yo hablé con Efraín Alegre, hablé con Blas Llano, y cada uno de ellos a su vez nombró a negociadores, digamos, por parte del yanismo. Estuvieron el senador Silva Facetti y el senador Yoyito Franco,
Sí.
y por parte del efraínismo estuvieron Nito Bogado Tátel y Rubén Ocampo, ¿verdad?
Sí.
Entonces, hicimos sendas reuniones para tratar de solucionar este tema del Tribunal Electoral Independiente y el tema del Tribunal de Conducta. Lamentablemente no se llegó a un acuerdo, y lo que hoy está ocurriendo es consecuencia de esa falta de acuerdo, ¿verdad? Porque el yanismo no aceptó nunca de que se los haya desplazado sin integrar, sin tener el derecho de integrar el tribunal como realmente el estatuto prevé, ¿verdad? Este,
Sí.
porque el estatuto prevé que, de acuerdo a cómo hayan salido las elecciones, en este caso las internas del año pasado, de junio del 2016, se tenía que integrar de acuerdo a eso, ¿verdad? Eso no se hizo de esa manera. El yanismo accionó en la justicia, y bueno, ahora estamos ante este caos jurídico, que por supuesto nosotros salvaguardando el trabajo que vienen desempeñando nuestros candidatos en todo el país, no podemos dejar de inscribir en ambas partes. Nosotros hemos decidido, como equipo político, inscribir tanto en el Tribunal Superior de Justicia Electoral como en el directorio, en la secretaría del partido, ¿verdad?
Claro,
De
claro.
acuerdo al calendario de cada uno, porque no podemos correr el riesgo nosotros de quedarnos fuera por una pelea donde nosotros no tenemos vela en el entierro, ¿verdad? Una estupidez.
Sí. O sea, ¿tiene solución esto que estás diciendo, por ejemplo? Ustedes optaron de hacer la ejecución en las dos partes.
Exacto, nosotros hemos decidido eso porque quien maneja una cuestión jurídica
Sí.
sabe que dentro de un Estado de Derecho funcionan las cosas de determinada forma, ¿verdad? Ahora, si nosotros agarramos y tomamos la decisión de desconocer ya lo que son las resoluciones judiciales, etcétera, etcétera, vamos a entrar en otro caos, ¿verdad? Ya un poco mayor, ¿verdad? Porque incluso, fíjate que hay varias causas abiertas donde existen persecuciones contra liberales por el tema del Congreso, por ejemplo.
Sí.
Y en esos casos también el partido se somete, digamos, a la justicia, en el sentido de que tienen que ir a declarar los muchachos, y después se adoptó una resolución in extremis cuando se encontró que no habían garantías para el debido proceso de estos muchachos, de llevarlo al Uruguay, que es una noticia también nueva, fresca, que salió el día de ayer, que se le otorgó el asilo, el refugio
El refugio,
definitivo.
sí.
Entonces, Entonces, hasta tanto eso no ocurra, ¿verdad? En el caso este de la inscripción de candidatura, nosotros estamos en una incertidumbre jurídica.
Sí, ¿verdad? Hablando de, ya que decís Estado de Derecho, Eduardo, y te hago el siguiente cuestionamiento. Ayer yo hablé con Ocampo, que es el apoderado del partido, ¿verdad? Y le dije, bueno, ¿quiénes son los que integran el TEI partidario? Y me dice, me dan 5 nombres, de los cuales en esos 5 nombres no está la gente de Llano. Llano se siente representado y no tiene, él dice que no tiene garantías, por eso recurre al Tribunal Superior de Justicia Electoral Primera Sala. En un Estado de Derecho, el Tribunal, ¿qué es lo que hizo? Dio una resolución de acuerdo al pedido que hace un sector. O sea, no es que toma partido dentro de la interna tampoco, ¿verdad?
Bueno, mira, es categórico que existen influencias, ¿verdad? Eso nadie puede desconocerse. Sí. Existen influencias muy fuertes del llanismo dentro de lo que es el Tribunal Superior de Justicia Electoral, porque durante todo este tiempo, digamos, ellos coparon los organismos del partido y también la representación del partido dentro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que sí, como bien sabes, se reparte por un sistema de cuoteo, ¿verdad?
Sí.
Para justamente intentar el cuoteo que se admite desde el advenimiento de la democracia, esta parte es precisamente en las cuestiones electorales, ¿verdad?
Sí.
Tanto el Tribunal Superior de Justicia Electoral como también en los tribunales electorales independientes, ¿verdad? Sí. Entonces yo te doy una de cal y una de arena. Es cierto que existe una influencia del mismo, pero también es cierto que se le desplazó y no se le dejó integrar al Tribunal Electoral Independiente. Por eso es que en su momento, por eso es que nosotros encabezamos una mesa de diálogo para tratar de resolver este problema, porque nosotros sabíamos que íbamos a llegar a esto, ¿verdad?
Sí.
Lamentable, ¿verdad? Es lamentable que hayamos llegado a este punto, ¿verdad? Porque, como te digo, si hubiese sido un duelo entre dos personas o entre dos sectores, simplemente vaya y pase, ¿verdad?
Sí.
Pero aquí se le afecta a la institucionalidad de todo el Partido Liberal, se le afecta a distintos movimientos, a distintas candidaturas, y por último también al mismo elector, ¿verdad? Porque al final esta incertidumbre pasa al electorado, que es el menos enterado de lo que ocurre, el que más difusa ve la situación y donde más confusión se crea, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ¿qué imagen le estamos transmitiendo nosotros al elector, al afiliado liberal? Yo estoy recibiendo de ustedes justamente, aprovecho para excusarme, estuve por Colombia, llegué esta madrugada, pero muchísimos medios me estaban llamando, pero sobre todo correligionarios de toda la República, de Alto Paraná, de Itapúa, del Guairá, de Concepción, de otros puntos del país, preguntándome qué es lo que vamos a hacer, cómo está. O sea, es un caos jurídico en el cual nosotros, como el segundo partido más grande de la República y el principal partido de oposición, no nos podemos permitir.
Claro.
¿Verdad? Y no nos podemos permitir de ninguna manera, ¿verdad? Y como yo siempre digo, ¿verdad? Nosotros tendríamos que haber priorizado el arreglar las cuestiones domésticas.
Sí.
Teníamos que tratar, me parece muy rimbombante, perfecto el tema de la alianza grande opositora, todo muy bien, pero ¿y cómo están las cosas por casa?
Sí, cierto, cierto.
Entonces, si es que nosotros no sabemos resolver las cuestiones, resulta ahora que ya no olvidamos de la violación a la Constitución, no olvidamos una serie de cuestiones, ¿verdad?, en pro de algo mayor, pero al hermano o al que está ahí dentro del partido, no, ese no, a ese lo tenemos que matar.
Sí.
Esa actitud es lamentable, ¿verdad? Dice muy poco de las ganas reales de ganar, ¿verdad?
Sí.
Porque nosotros tenemos que saber que necesitamos de todos los sectores, ¿verdad? Si es que vamos a hacer una componenda grande, vamos a hacer una componenda grande y vamos a llamarle efectivamente a todos los sectores para conversar, y lo primero que debimos haber resuelto es el tema del tribunal, ¿verdad? Porque sin tribunal electoral independiente y sin tribunal de conducta, cómo se moviliza el partido, cómo institucionalmente cómo sanciona las faltas, institucionalmente cómo juzga las elecciones, no tiene forma. Entonces estamos en un callejón sin salida, donde pienso que la única manera de desatar o destrabar esto es nuevamente sentarnos en una mesa de diálogo y tratar de llegar a unos acuerdos, ¿verdad? Esos acuerdos nosotros no vamos a poder avanzar.
Por eso me gusta siempre hablar contigo con una claridad. No tratás de llevar agua a tu molino, porque está, por más que estés en política, es claro el tema. Ayer decía justamente eso. No podés vos empezar a proponer algo fuera de tu casa si en tu casa tenés problemas.
Así mismo.
¿Entendés? O sea, vos podés, yo me puedo, qué sé yo, sentarme a hablar con 1000 personas, y por si en tu casa no estás resolviendo el problema, va a ser muy difícil. Y en tu casa, que tenés, se quiera o no, tenés una división que el otro lleva casi el 40% del electorado. Porque así es, entre los dos sectores, los que nos queda reconocer, ya no lleva casi el 40%. Efraín, ponele que lleve 45%, por eso ganó, y el resto están distribuidos en indecisos. Se tienen que sentar a hablar en algún momento, si no, esto no tiene ni pies ni cabeza ni con Leo Rubín, ni con Mario Ferreiro, ni con nadie, ¿verdad?
No, yo estoy realmente todavía choqueado por las últimas movidas. Yo eso lo he manifestado personalmente, ¿verdad? No me siento a gusto, no me siento satisfecho con lo que se hizo, ¿verdad? Con eso no digo que no voy a apoyar, porque como manifesté también, yo soy hombre de partido,
sí.
Y por lo tanto uno tiene que acatar las resoluciones del partido, o de lo contrario salir, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ante una situación como la planteada en la última semana, lógicamente tenemos que tratar de ver cómo digerir eso, pero también tenemos que tratar de ver cómo solucionar el otro problema, ¿verdad?
Cuando vos decís les convocamos, les pedimos la reunión, se fueron dos del sector de Efraín y dos del sector Ollano, ¿quién es el más duro?
En realidad se hicieron distintas reuniones. En ninguna de las reuniones estuvieron los cuatro presentes, ¿verdad?
Sí.
Siempre fue así, con uno, con otro, después posteriormente, y yo realmente noté una resistencia muy dura de ambos sectores, ¿verdad? Ambos sectores estaban en una posición muy ortodoxa, en una posición muy dura para negociar, ¿verdad? Mm. Pero tenemos que decir que el que tenía la sartén por el mango era el oficialismo, ¿verdad? O sea, que si finalmente se quería llegar a una solución en aquel momento, ¿verdad? No digo que se le dé todo lo que pedían los otros, pero se podía buscar una solución, ¿verdad? Incluso yo redacté un preacuerdo que fue aprobado por parte del equipo joven, que finalmente no se aprobó por el sector oficialista, ¿verdad?
Y bueno, o sea, entonces tu candidatura vas a inscribirlo en las dos partes, por las dudas.
Y sí, vamos a tener que hacer eso, ¿verdad? Porque estamos en una incertidumbre jurídica, en un caos donde lamentablemente no se puede hablar de que aquí el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿verdad? Aquí no hay impoluto, aquí no hay, como se dice, nene de pecho, sí. ¿Verdad? Cada uno está buscando asegurar su victoria, cada uno está buscando de alguna manera copar el control, y eso no está bien, ¿verdad? Esos son regímenes totalitaristas, absolutistas, que nosotros los liberales no podemos permitir en una democracia, ¿verdad? Uh-huh. Mucho menos dentro del seno de nuestro mismo partido, ¿verdad?
Sí.
Tiene que haber pluralidad, tiene que haber mutuo control, porque de lo contrario estamos expuestos a cualquier cosa, ¿verdad?
Claro.
Y no solamente los dos principales movimientos, como te decía, o los dos principales sectores, ¿verdad? Porque en un caso sí hablamos de un movimiento en concreto, en el otro caso un grupo de movimientos que le apoyan a Efraín, ¿verdad? Sino que también estamos los sectores independientes que realmente sufrimos con esto, ¿verdad?
Eduardo, por último te pregunté un análisis ya de un análisis político. Realmente lo que te pregunto es el aporte o la posibilidad de que el Frente Guazú haya postulado a Leo Rubín, ¿va a ayudar en serio al Partido Liberal Radical Auténtico? Esa es una pregunta. Y dos, ¿la postulación de Leo Rubín le va a ayudar a Efraín más o a Carlos Mateo más?
Mira, yo particularmente pienso, ¿verdad? Todavía no pude sentarme a analizar las reacciones, que fueron muchas, sobre el tema de la alianza, ¿verdad? Pero hasta donde pude ver, no fue muy popular la alianza, ¿verdad? Ni de él, ¿verdad?
Sí.
Entonces, generó muchas reacciones de gente que estaba, digamos, muy afín, como en nuestro caso en particular, ¿verdad? Con el tema de la lucha contra la enmienda, la lucha o la justicia para Rodrigo Quintana.
Sí.
Y esto fue un balde de agua fría para todo. Más allá de que Leo Rubín no tiene absolutamente nada que ver con eso, ¿verdad? Porque sabemos la postura de él, de que fue siempre contraria a la enmienda y todo eso, ¿verdad? Pero estoy hablando específicamente del Frente Guazú, que al cual se le puede imputar exactamente lo mismo que se le imputó al yanismo, ¿verdad?
Sí.
O sea, ambos sectores votaron en el mismo sentido, se reunieron en aquella sala, ya recordamos todo lo que pasó, ¿verdad? Entonces, eso por un lado, ¿verdad? Tengo que analizar bien cuáles fueron las reacciones, porque yo pienso que esto le va a perjudicar a Israel, ¿verdad?
Sí.
Yo pienso que le va a perjudicar en su popularidad, ¿verdad? Sobre todo dentro del partido, ¿verdad? En la interna hay que ver qué va a pasar, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, sobre la figura misma de Leo Rubín, bueno, yo no tengo absolutamente nada en contra, al contrario, siempre escuchaba el programa de Leo, sobre todo antes, ¿verdad? Antes escuchaba mucho su programa, me pareció siempre una persona muy coherente en su postulado, una persona que conoce la realidad nacional, de eso no hay ninguna duda. No sé si tiene idea de lo que es adentro, cómo hacer las cosas, ¿verdad? Porque la expresión de deseo y el conocimiento de la realidad nacional es una cosa, y otra cosa muy distinta es el manejo político, y sobre todo dentro de un marco legal que te cercena, digamos, o te limita la libertad de agarrar y hacer lo que querrías hacer de la forma más fácil, ¿verdad?
Totalmente.
La burocracia y todo eso, ¿verdad?
Totalmente.
Pero me parece una figura de refresco al Frente Guazú. El Frente Guazú está pasando por un momento, yo pienso que se le tiró un salvavidas al Frente Guazú, Celso. Y yo con toda sinceridad, ¿verdad? Y eso es lo que yo, pensando como liberal, no me parece adecuado, ¿verdad? No me pareció políticamente ni electoralmente correcto, ¿verdad? Sino que nosotros teníamos que, en todo caso, fortalecer nuestra alianza con los sectores democráticos, ¿verdad? Que en este caso Avanza País, con quien habíamos ganado una elección aquí en Capital, ¿verdad? Donde la figura de Mario Ferreiro estaba en alza. Pienso que quizá ese era el camino más correcto de cerrar una alianza, ¿verdad?
Uh-huh.
No creo que el Frente Guazú hoy tenga un caudal de votos igual al que tuvo en el año 2013.
Uh-huh.
La situación es totalmente distinta, ¿verdad? Es casi como, hablando mal y pronto, yo te diría, Celso, fue un trato curé, ¿verdad? Fue un trato curé porque es un trato similar al que se hizo con el UNACE en el 2003, ¿verdad?
Uh-huh, sí.
Donde el aporte del UNACE no se puede medir, no se puede saber cuánto fue. Se le ayudó a llegar a sus legisladores al Congreso, ¿verdad? Pero no se sabe cuántos de ellos votaron para Efraín, cuántos votaron para el Partido Colorado, que era su antiguo partido, ¿verdad? Entonces, ahora me parece que tenemos una situación similar. Yo no sé si lo del Frente de Guazú muchos de los cuales tienen mucha resistencia contra el Partido Liberal y contra Efraín Alegre, van a votarle tan felizmente a él, ¿verdad? Realmente no sé, ¿verdad? Entonces, por eso te decía que pienso que la alianza más fuerte tendría que estar, en todo caso, con el sector
de Mario Ferreira,
de Avanza País, claro, sí, ¿verdad? Sí. Porque esa es una realidad, es un sector democrático que estuvo en defensa de la Constitución, en defensa. O sea, tenemos coincidencia de ideas, porque también es importante ver qué vamos a hacer, Celso. El tema pues no es llegar por llegar y matarle a quien tengamos que matarle por matar,
sí,
sino el tema es qué vamos a construir, cómo vamos a construir. Si es que nosotros agarramos y para ganar nomás vamos a hacer las cosas y a la hora de la verdad no sabemos ni qué vamos a hacer, ni cómo hacer, entonces no tiene ningún sentido. Pero estamos hablando de agarrar un tren sin vía, sin saber hacia dónde vamos a ir, o un barco sin timón, ¿verdad? Donde vamos a ir donde nos lleve el viento, ¿verdad?
Sí, señor.
Y eso no puede ser. O sea, como alternativa que queremos presentarnos, ¿verdad?
O sea que en las internas puede haber sorpresas para sorpresas en cuanto a que Carlos Mateo puede crecer un poco.
Y es probable. Yo realmente te digo que veo muy difícil que Efraín no gane.
Sí.
Yo creo que Efraín gana, ¿verdad? Eso es casi un hecho, ¿verdad?
Sí.
No sé qué tiene que ocurrir. No sé qué tiene que ocurrir, pero veo muy difícil, ¿verdad? Que Efraín no gane, ¿verdad? Salvo que tenga un desprendimiento importante de algunos de sus sectores, ¿verdad? Que le apoyan, porque como te decía hace rato, él no es el equipo de Efraín, sino que Efraín es apoyado por distintos equipos, ¿verdad?
Sí.
El equipo de Dalí Cacien, Dionisio Amarilla, el equipo de Salim Busarqui, la Liga 4, el equipo de Víctor Ríos, la Liga 3, el equipo de el senador Wagner con la senadora Emilia Alfaro, que no sé quién de los dos irá arriba, será el diputado Ancho Ramírez. O sea, son varios sectores que están, pero entre esos mismos sectores hay grandes diferencias también,
sí,
diferencias muy profundas.
Está muy tipo salida con saliva, están todo el día, se tirotean,
es un tiroteo constante, muy fuerte. De repente suben los decibeles a un nivel que uno no sabe si realmente son aliados o no, ¿verdad? Y entonces ahí vos te quedás en la duda de qué es lo que puede pasar. Yo pienso que puede pasar cualquier cosa, ¿verdad?
Sí.
Puede pasar cualquier cosa. Te reitero, yo creo que no es difícil que Efraín no gane, salvo que tenga un desprendimiento de uno de estos sectores, ¿verdad?
Sí,
señor. Uno de estos sectores desbalancea, porque fíjate, ahora pues se derrumbó el discurso.
Sí.
Y cuando se derrumba el discurso es muy peligroso. O sea, yo pienso que Efraín no midió en toda su extensión lo que le significaba las consecuencias de ese discurso que él mantuvo hasta ahora, ¿verdad? Porque ahora le deja carta libre a cualquiera de ellos a aliarse con el sector llano.
Sí.
A cualquiera de ellos le deja.
Claro.
Nosotros tenemos clara nuestra vocación independiente, ¿verdad? Nosotros vamos a permanecer independientes, ¿verdad? Salvo que haya alguna alianza en algunos sectores, que sí estamos negociando también, ¿verdad? En alguna candidatura, pero más allá de eso, no, ¿verdad?
Se cayó el discurso.
Pero al caerse el discurso, Celso, es complicado.
Sí,
¿cómo
señor
le puedes mantener si el otro sector le llega a ofrecer más a uno de estos, de estas cabezas de línea que te dije, muchos de los cuales ya son los medios matar al lento, ¿verdad? En el sentido de que apoyan a uno acá del equipo tal, a otro del equipo tal, otro, y ya generó la primera discusión en el seno del efraimismo, ¿verdad? Que te dice, no, pero ¿cómo le vas a apoyar si vos sos efraimista? ¿Cómo le apoyas a Líder Amarilla de Central?
Sí.
Y bueno, esas discusiones están cada vez más caldeadas, ¿verdad?
Sí, señor.
Ahora con esto se reparte todo ya la carta.
Sí, señor.
Y vos no sabes, cualquiera se puede ir a cualquier lado ahora.
Eduardo, te agradezco el tiempo, muy amable, claridad de siempre. Gracias, muy amable.
Gracias, Celso, un abrazo.
Igual, Eduardo Nakayama.